De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Ya se ha abierto el plazo de matriculaciones escolares en Andalucía y por eso los padres y madres tienen ya la vista puesta en la preparación de la vuelta a las aulas o en la primera escolarización de sus hijos e hijas en un año que sigue marcado por la pandemia. Además, estamos ya en el mes de junio, con lo que el final de este presente curso está muy cerca. Por eso, Comisiones Obreras Andalucía realiza movilizaciones hoy en todas las provincias andaluzas para exigir a la Junta de Andalucía que contrate personal docente y laboral. El objetivo es garantizar una presencialidad segura en las aulas para el próximo curso. Además, el sindicato pide que mantengan las contrataciones realizadas como consecuencia de la pandemia, las que se hicieron para reforzar esta situación en los centros escolares para cumplir con todas las medidas de seguridad. Vamos a conocer cuáles son los objetivos de esta reivindicación de este miércoles y para ello saludamos a Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Andalucía. Marina Vega, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, salen hoy a la calle las provincias andaluzas para pedir sobre todo que haya una presencialidad, pero que sea segura, ¿no? ¿Qué es lo que le están reclamando a la Junta de Andalucía?
Efectivamente, reclamamos sobre todo que haya una presencialidad segura para el próximo curso, que las aulas de nuestra comunidad sean seguras. Y para eso, bueno, lo principal es, además de mantener las contrataciones que se hicieron con carácter de urgencia de profesorado y de otro personal el curso que viene, consideramos que todavía tenemos que paliar esa, hacer frente al impacto de la COVID-19 en la educación andaluza y que no han desaparecido esas medidas, tenemos que tener medidas necesarias para la atención educativa, ¿no?
Porque Marina Vega, ya al menos se tiene la experiencia de este año, ¿no? De cómo ha sido el curso, de los vaivenes que ha habido, de las olas de coronavirus, de los contagios, de cierres de aulas o de colegios incluso completos, ¿no? Al final esto también ha hecho que se vaya un poco más sabiendo lo que puede ocurrir y cómo hay que actuar, ¿no?
Efectivamente, a principio de curso del año pasado había mucha más incertidumbre. Ahora sabemos que además el personal de los centros ha sobrecargado su trabajo y se ha esforzado. Y bueno, nos han demostrado que sí se puede tener una presencialidad, pero queremos que esa presencialidad segura. Entonces, una de las cuestiones que consideramos imprescindible, tanto para esa presencialidad segura, para guardar las medidas de seguridad y salud, y sobre todo también de camino, para corregir ese atraso histórico que tenemos de alfabetización, que siempre se refleja en los informes PISA del alumno andaluz, pues consideramos que debe haber una bajada de ratio en las aulas andaluzas.
Y para eso, Marina Vega, hace falta inversiones, ¿no? Hace falta presupuesto.
Efectivamente, para eso hace falta inversión, hace falta una apuesta decidida por la educación en Andalucía, hace falta una apuesta del gobierno andaluz por un futuro en Andalucía, porque estamos hablando de educación, ¿no? Estamos hablando del único elemento que compensa las desigualdades y garantiza la igualdad de oportunidades. Con lo cual, que sin inversión en educación no hay futuro, ¿no? Consideramos que no hay futuro. Entonces, estamos hablando de una inversión fuerte y que al final, aunque las clases con ratios más bajas tienen un mayor coste demostrable, ¿no? Después pueden ser políticas más rentables en términos generales, ¿no?
Y en cuanto a la vacunación, claro, eso este año ha supuesto un hito, ¿no? El que se fuese comenzando a vacunar al profesorado, a los maestros y maestras para garantizar esa seguridad en las aulas. Ya suponemos que conforme pasen los meses para el curso que viene, ya más población estará vacunada y esa presencialidad irá siendo cada vez más segura, ¿no?
Efectivamente, la vacunación va a ayudar a que esa presencialidad sea segura, pero además de esa presencialidad segura, de las medidas de seguridad, de las distancias, que creemos que no se pueden disminuir, porque el Ministerio ha propuesto a las comunidades autónomas disminuirla de un metro y medio a un metro con dos, consideramos que se tiene que tener un metro y medio. Además de toda esta presencialidad segura, hay un impacto que no podemos olvidar y hay de atención educativa sobre el alumnado, ¿no? Y sobre todo se va a reflejar sobre el más vulnerable, ¿no? Sobre el que sabéis que detectamos una brecha digital y una brecha educativa brutal durante la pandemia, y hecho todavía no hay que corregirlo y hay que compensarlo, ¿no? Entonces nuestro alumnado andaluz necesita una presencialidad segura y necesita también una atención educativa que haga frente a ese impacto de la COVID, ¿no? Al alumnado en general y particularmente al alumnado más vulnerable, ¿no?
Desde luego, aquí en este espacio hemos escuchado tanto a familias, representantes de los alumnados, como también al propio profesorado, ¿no? Y nos comentaban las dificultades que se han encontrado, sobre todo con eso, ¿no? De las nuevas tecnologías, el adaptar las clases al formato online, ¿no? A esas herramientas que se pusieron en marcha para garantizar la educación. Pero claro, eso ha supuesto en muchos casos trabas para el alumnado más vulnerable, porque no se tienen los recursos necesarios para ello. Y eso también supone frustración, ¿no?, para el personal docente.
Claro, además, bueno, ya pasó, ¿no?, como decía, ya el susto pasó, ¿no?, al personal docente, se tuvo que adaptar como pudo, lo hizo muy bien, o sea, sobresaliente la labor docente, pero sí es verdad que he mostrado que en determinadas etapas, sobre todo en las primeras etapas, la presencialidad es imprescindible para una calidad en la educación. Entonces, además nos tenemos que adaptar y la Junta tiene que prever que podamos tener con la pandemia podamos tener algún tipo de irregularidad, ¿no? Como está pasando durante este curso. Bueno, pues da un positivo a un alumno, pues ahora teníamos que confinar a los alumnos de las mesas o del curso, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí es verdad que ya se están articulando muchas medidas que está permitiendo que el alumnado no se quede atrás, ¿no? Pero es verdad que hay que mantener y reforzar la contratación de todos los profesionales para que esa atención también se lleve al aula. Es que tenemos 7.000 profesorados, además, gracias a un acuerdo que se firmó. Si este año desaparecen esos 7.000, volvemos a la situación anterior a la pandemia. Claro. Y que es una situación que no va a poder resolver las necesidades que hay actualmente.
Y Marina Vega, como secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía, también preguntarles por las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Hemos hablado de la distancia de seguridad, que no están a favor de que se recorte. Y en cuanto al tema mascarilla, ya también se planteó que el alumnado podría prescindir de ese elemento de seguridad cuando esté al aire libre, ¿no? En horario a lo mejor de educación física o en el recreo, siempre al aire libre. ¿Cuál es la postura que están teniendo en ese sentido?
Bueno, mira, la postura que tenemos en ese sentido, hay que mantener todas las indicaciones y todas las recomendaciones sanitarias, pero sobre todo la garantía de la distancia de seguridad es muy importante. Y para esa garantía, en el espacio de cuando están en los patios, etcétera, etcétera, es menos problemático, pero dentro de las aulas sí es mucho más problemático. Hay zonas rurales donde la distancia se puede guardar y se puede guardar incluso con bastante soltura, pero en los centros que son más antiguos, los edificios más antiguos y sobre todo en las ratios más altas, ¿no? Si hay 25 o 28 alumnos o hasta 32 que pueda haber en un bachillerato en un aula de pocos metros, pues es imposible garantizar las medidas de seguridad, es imposible quitarte la mascarilla porque tienes que guardar esa distancia de seguridad que no es viable en la mayoría de los centros andaluces, ¿no? Pues ¿Cómo paliamos esto? Bajando las ratios. Si bajamos las ratios de esos centros que ya era una necesidad imperiosa antes de la pandemia para mejorar la calidad de educación en Andalucía, pues con mucho más motivo aprovechar además esta bajada de natalidad que sabemos que hay en Andalucía para mejorar nuestra calidad. Es una oportunidad inmejorable para mejorar la calidad y además para mantener las medidas sanitarias, ¿no? Sobre todo la distancia de seguridad, que es lo que más funciona, ¿no?
Pues por todo esto, Comisiones Obreras sale hoy a la calle en todas las provincias andaluzas. Se movilizan frente a las delegaciones territoriales de educación de cada provincia andaluza a las 11:30, excepto en Granada, donde tendrá lugar a las 10 de la mañana. Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía, gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día.
Gracias a vosotros. Buen día.
Y seguimos con más reivindicaciones, en este caso sanitarias y en comarcas de interior de Andalucía, porque la Plataforma por el Nuevo Hospital de la Serranía de Ronda ha convocado una marcha en defensa de la sanidad para el sábado 12 de junio. Lo harán saliendo desde el Centro de Salud Ronda Norte hasta el edificio del viejo hospital comarcal, donde quieren que se ubique el nuevo centro hospitalario y centro sociosanitario de la comarca. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los portavoces de esta Plataforma por el Nuevo Hospital de la Serranía de Ronda, Agustín Rubira. Buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
Cuéntenos, Agustín Rubira, ¿cuál es el objetivo de esa marcha en defensa de la sanidad?
Bueno, pues como muy bien ha dicho usted, efectivamente la Plataforma Ciudadana de la Serranía de Ronda por el Nuevo Hospital y por una sanidad pública de calidad ha convocado una marcha reivindicativa para el sábado día 12 de este mes, para el próximo día 12, que partirá a las 11 de la mañana del Centro de Salud Ronda Norte de la ciudad de Ronda y que finalizará frente al edificio del viejo hospital comarcal actualmente en desuso y a la que convocamos a todo el que quiera sumarse, por supuesto, pero muy especialmente a la ciudadanía de la comarca de la Serranía de Ronda, tanto de la parte malagueña como de la parte gaditana de la misma, que nunca nos podemos olvidar de que es una comarca que está a caballo sobre territorio de dos provincias, así como también de poblaciones próximas de comarca limítrofe.
Cuéntenos el contexto, Agustín Rubira, ese viejo hospital está en desuso, quieren desde esta Plataforma Ciudadana que se ponga en marcha ya el nuevo hospital para dar cobertura precisamente a esa amplia población de esta zona, ¿no?, entre dos provincias, la de Cádiz y la de Málaga.
Efectivamente, claro. Son varias las reivindicaciones que llevamos en nuestra marcha reivindicativa, pero una de las más importantes, como muy bien apunta usted, es la de que se termine se comience y se termine de remodelar el viejo hospital comarcal, que son unas instalaciones muy antigua, pero magnífica en cuanto a su extensión, su capacidad y también las que todavía el deterioro del tiempo no ha hecho excesiva mella, algo parecido a lo que queremos que se haga, a lo que se hizo o se está haciendo con el Hospital Militar de Sevilla, de tal manera que se convierta este antiguo hospital comarcal en un centro hospitalario público, un hospital público sociosanitario. Atención de este tipo a todas aquellas personas que por padecer patologías crónicas, que por precisar largas convalecencias, que por padecer determinadas enfermedades al final de sus vidas que no sean subsidiarias de ser atendida adecuadamente en su domicilio, etcétera, etcétera, pues permita que todas estas personas tengan una atención idónea y por profesionales expertos o especializados en este tipo de atenciones. Y que además este centro, de haber existido, como se prometió, haber estado operativo, como anunció el consejero de Salud y Familia, el señor Aguirre, que estaría operativo a finales de 2019, principios de 2020, hubiera supuesto también un desahogo extraordinario para el Hospital Comarcal de Agudos durante estos tiempos de pandemia. Entonces, bueno, pues este hospital, junto con la red pública andaluza de dichos centros sociosanitarios, del que del de Ronda se nos prometió que sería el centro piloto, fue aprobada por el Parlamento. Este proyecto fue aprobado por el Parlamento andaluz en febrero de 2018, luego fue ratificado por el actual gobierno andaluz el 3 de julio de 2019, con el anuncio del señor consejero, al que antes me he referido, y, por supuesto, esto ha despertado una expectativa y una ilusión, como probablemente pocos proyectos comarcales lo han hecho. Sin embargo, hasta ahora todavía no hemos visto de forma tangible ninguna actividad en esa remodelación y en esa construcción de este hospital público sociosanitario. Y además, incluso las declaraciones que a lo largo de estos años, desde que hizo el anuncio el señor consejero el día 3, como digo, de julio de 2019, pues han sido un poco confusas y a veces incluso hasta contradictorias. Y así, mientras tanto el Parlamento como en el primer anuncio del señor consejero se hablaba del hospital hospital público sociosanitario, pues en recientes declaraciones de la señora delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Málaga, la señora doña Patricia Navarro, en su reciente visita a Ronda en el mes de abril pasado, pues si bien afirmó que se iban a invertir en torno a 900.000 euros de dinero público en esa remodelación, esa reconversión, pero también afirmó a continuación, y esto nos echó un poco un jarro de agua fría, afirmó que se están llevando a cabo los trámites para que salga a licitación la gestión del futuro hospital sociosanitario por parte de una entidad sin ánimo de lucro, dijo ella, porque, añadió, porque este centro no se puede dejar en manos de cualquiera. Esto, en fin, nos ha creado cierta inquietud, porque nosotros entendemos que esto es poner la gestión del mismo en manos privadas, y estamos convencidos de que las mejores manos, sin ánimo de lucro, en las que se puede depositar la gestión del Hospital Público Sociosanitario de la Serranía, es sin duda alguna en manos del Servicio Sanitario Público de Andalucía.
Claro, ese es otro aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? La gestión de ese nuevo hospital, porque en estos momentos, Agustín Rubira, ¿cuál es el hospital de referencia para la población de la Serranía?
El hospital de referencia, como usted sabe, esta plataforma nuestra se originó hace ya muchos años, para reivindicar un nuevo hospital, porque el viejo hospital comarcal, que está ubicado en Ronda, sí, que es el que queremos que se reconvierta en el sociosanitario, ya estaba, en cuanto a sus instalaciones, obsoleto, y necesitábamos de forma, pues si no urgente, sí bastante pronta, un nuevo hospital comarcal. Esto fue a lo largo de la legislatura anterior, bueno, de la legislatura anterior y anteriores. Costó mucho esfuerzo y muchas movilizaciones, pero finalmente se consiguió, y el nuevo hospital comarcal de la Serranía de Ronda abrió sus puertas, también en la ciudad de Ronda, en abril de 2017.
Claro, ahora lo que se quiere es que este nuevo hospital, bueno, el viejo hospital, pues se ha reconvertido en ese centro sociosanitario que atienda a esas realidades relacionadas con las enfermedades para esta población amplia de la Serranía de Ronda, a caballo entre las dos provincias de Cádiz y de Málaga. Y esas son las reivindicaciones de la plataforma por el nuevo hospital de la Serranía de Ronda ya, una marcha en defensa de la sanidad pública de calidad que está convocada para el 12 de junio con todas estas reivindicaciones a la cabeza. Irán desde el centro de salud Ronda Norte hasta el edificio de este viejo hospital comarcal de Ronda. Agustín Rubira, uno de los portavoces de la plataforma por el nuevo hospital, muchísimas gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, y también, bueno, pues pedimos que se inviertan más fondos públicos en la atención sanitaria, tanto primaria como especializada de la comarca, porque la verdad es que ha sido una de las comarcas más castigadas por esta pandemia, tanto en cuanto a coste de vida humana como en cuanto a estragos económicos. Por tanto, queremos que se nos dedique una especial atención, contratos e incentivos que hagan que se fidelizara, que permita.